pero que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, lo podéis ver. Creo que esa es la buena, la correcta. Era un muy buen periodista, además.
Esto está siendo un baldón para la historia del Madrid. Esto no vale tres puntos. Esto al Madrid le cuesta en prestigio mucho más que tres puntos. Estoy harto de ir a hablar de cosas de estas al cabo de los años y luego exagerarlas e imaginarlas. Bueno, esto da alimento a todos los antimadridistas para mucho tiempo.
Me quedo con eso y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos, ¿no?
Tardes, amics meus tots. Lunes 22 de enero de 2024, emitiendo desde los ubérrimos estudios centrales de Eixample Barcelona Ràdio, Ari Mayol, Don Joan Fontes, Marc Balono Barbarie y el viejo CERF. Comenzamos el episodio 2x17. 17, un número del agrado de Risto Mejide, pero que futbolísticamente ya veréis que no suele ir ligado a triunfar en el Camp Nou. El 17 lo lucieron campeones de Champions League como Marc Van Bommel, pero también jugadores como Alex Song, Munir El Haddadi, el mítico Tupac Paquito Alcácer, Jason Murillo, Antoine Griezmann, Trincao Maravillao e incluso Orey Manag, un delantero con mejor nombre que juego. El 17 de canteranos como la eterna promesa mexicana Giovanni Dos Santos o del grandísimo y en mi opinión infravalorado Pedro Rodríguez Ledesma. El 17 del hijo de Marcos Alonso, también lo portaron dos grandes goleadores que pese a tener un paso efímero dejaron buen sabor recientemente. Pierre-Emerick Aubameyang y el gran Luke de Jong. Cómo nos gustaba gritar Luke, 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 Luke en el Camp Nou cuando el gran de Jong iba a salir a vacunar al portero. Qué buenos tiempos. Este fin de semana nosotros ganamos en un campo complicado como el Benito Villamarín jugando con dos chavales de 16 años. Pero del debut de Pau Cubarsí o del golazo estratosférico de João Félix poco se ha hablado. Semana triste para los que nos gusta el fútbol, en la que muchos jóvenes aficionados se sentirán como cuando tras años de ver a Hulk Hogan empezamos a sospechar que en la World Wrestling Federation estaba todo amañado. Si hacen esto con VAR, imaginaos cuando no había televisión. En fin, empezamos que hay mucho por comentar. Ari, Joan, Marc, ¿cómo estáis? Lo primero, feliz año.
Bueno, estoy bien, bien. Mejor que la gente de la Almería.
Sí. Que bien. Bueno, no sé, yo creo que hay bastante indignación en general, seas de la Almería o no.
Sí.
Yo, CERF, estaba todavía con el concepto ubérrimo, que me dedico a mirarlo en Wikipedia, porque no hay en Wikipedia, en Google, porque no conocía ese adjetivo, y me ha gustado mucho lo de ubérrimo. En los estudios de...
Los estás gastando todos ya, ¿eh? Llegará sí. Un momento que...
No, quedan, no, hay mucho, queda. Es muy rico el castellano. La riqueza del castellano. Sí. ¿Tú, Joan, bien?
Muy bien, muy bien. Y además de verdad, pero ya habrá momento para estar mal.
Joder. Vaya, tío.
Parece del español, tío.
Perdón.
Bueno, empezamos ya, ¿no? Que hay muchas cosas. Vamos con el gallina de piel.
Yo me pongo gallina de piao.
Bueno, empiezo yo. Antes de empezar, dejarme el otro. Ayer me escribió un chico de Ecuador por Twitter y me decía: oye, lo siento, pero es que os escucho, pero no sé qué significa gallina de piel, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño resumen para quizá la gente que se incorporó tarde al programa y tal. explicárselo muy brevemente, ¿no? El que es el gallina de piel.
El chico, perdón, es Juan Carlos Cedeño, que hacía las voces en off de mi Doncast.
¡Ostras! Pues mira, Juan Carlos.
Un saludo.
Pues lo saludamos desde aquí, es verdad, aprovechamos, si alguien no lo sabe, gallina de piel es la forma en que una vez Johan Cruyff, no sé si una vez o más de una, no lo sé, una vez Johan Cruyff se refirió a la expresión castellana, a la piel de gallina, lo dijo al revés, y utilizamos esto para hacer una sección de las noticias que nos han gustado más a nivel positivo de la semana, ¿no? Y motivo de cese, pues es una expresión famosa del expresidente José Luis Núñez, donde lo utilizamos aquí para ver lo más negativo de la semana, ¿no?
Sí, sí. Jugando un poco con los sismos también, ¿no?
Y luego hicieron también la canción que utilizamos para la intro, ¿no? En el, el mítico Forza Barça de Arús.
Eso
de,
es.
Yo me pongo gallina de piel. Bueno, Ari, pues tu gallina de piel.
Vamos con mi gallina de piel, que se la voy a dedicar a Ferran Torres. Ya no por los goles, que al final los goles es un resultado, es una consecuencia de estoy muy a favor de que, bueno, de que al final se ven los resultados de un trabajo que ha hecho a nivel mental, ¿vale? Toda esta historia del tiburón, que al final, bueno, a alguno le puede parecer una gilipollez, quizá a mí también, porque el tiburón no sé si tiene, pero lo que no me lo parece es el concepto de ese trabajar la mente, de trabajar la salud mental y de bueno, pues al final trabajar muchísimo este aspecto más interior, ¿no? Y creo que, bueno, en un equipo que está lleno de jóvenes, de chavales de 18, 16, 17 años, creo que para mí es absolutamente imprescindible trabajar la mente desde, evidentemente, desde la ayuda de profesionales, ¿no? Yo estoy convencido de que Ferran toda esta historia se la ha pagado él, es decir, que no viene del club, sino que es un tema suyo, y que por lo tanto, bueno, pues creo que no sé hasta qué punto el club ayuda en esto, ¿no? No tengo ni idea para decirlo. Pero que esto de Ferran para mí es un, lo que en el mundo empresarial diríamos un benchmark o un best in class, algo, un ejemplo, un caso de éxito para ponérselo a los jóvenes, ¿no? Porque un tipo que para mí no es ningún top mundial a nivel técnico, no sé, no es una figura, pero sí que en ego, en vanidad, en orgullo, en todo lo que representa para mí el cristiano ronaldismo, porque yo estoy seguro de que este chaval, si le preguntas quién es el mejor de la historia, te dirá Messi, pero yo creo que está apajeado viendo a Cristiano, y lo digo así porque la figura de Ferran es mucho más cristiana, Ronald, es mucho más cristiana que mesiana, ¿vale? Y algo que no critico, y cada uno es lo que es, creo que por ahí merece un aplauso, ¿no? Es decir, de un tipo que para mí es un muy buen jugador, no digo que no, pero no creo que sea una estrella. Bueno, pues hoy a través de creérselo, de luchar y de entrenarse y de pensar y tal, pues hoy ha conseguido pues estar en un nivel que ahora mismo, pues jugadores, pues bueno, que seguramente mucho mejor que él no tienen, ¿no? Y sirva esto para que el Barça, para que su entrenador lo ponga en una pantalla, coja a los chavales y no sé, y Ferran igual tiene que hacer un speech en el vestuario de cómo lo ha hecho, ¿no? Cosa que sin, creo que no se va a hacer ni tienen pensado, ¿no? Pero creo que es un caso de éxito a nivel grupal que para mí el Barça debería explotarlo, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema de Ferran es que costó 60 millones, ¿no? Si Ferran no hubiera costado 60 millones, y es un problema que les sucede a muchísimos otros jugadores. Uh-huh. Él cuesta 60 millones, entonces lo juzgamos por el precio que se ha pagado por él.
Claro.
Yo creo que es muy buen jugador. Cuando lo fichamos no era un matado, que decir, había metido 20 goles con la selección española. No hay muchos tíos que hayan metido 20 goles con la selección española sin ser delantero centro, además. Uh-huh. Pero bueno, es que el Barça es muy jodido. Uh-huh. Y sí, la verdad es que es muy loable. Y es lo que tú dices, ya no solo por los tres goles, sino es que el tío se quiso poner el equipo a las espaldas, que a lo mejor es eso, a lo mejor hay otra gente con más calidad que ojalá tuviera esos arranques de decir, hostia, por mis cojones tenemos que ganar hoy.
Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Íñigo Martínez no hace mucho en la selección española, en la que decía que él había hablado con Ferran y que Ferran había decidido tratarse a nivel psicológico y ponía mucho empeño en eso, en que los futbolistas pues son personas normales y que también necesitan terapia y que le había ido muy bien y los resultados están a la vista. De los pocos jugadores que abiertamente ha dicho, yo estoy yendo a terapia y me está yendo muy bien y los resultados son los que
yo
son.
Yo exactamente no sé si ha hecho terapia o ha ido con un coach.
Íñigo Martínez dijo que estaba yendo al psicólogo. Le preguntaron por eso y dijo que estaba haciendo terapia en un psicólogo, que le estaba ayudando a mejorar. Bueno,
yo creo que muchos de los conceptos que él trata que son muy de coaching y también muy de influencer de YouTube y tal. Pero bueno, si a él le va bien, Que de, el relato del tiburón, pues tiburón, tú, sí, ya está.
Aquí la pregunta es, ¿qué hace el Barça como club para integrar, y no digo integrar dentro del equipo en el césped, sino para integrar socialmente, es decir, a un tío que viene de fuera de 16 años, bueno, de fuera es igual, o de Viladecans, me da igual. ¿Qué haces con un tío? Porque o lo preparas, ¿vale? O lo tiene muy difícil. Luego hablaremos de Vitor Roque, ¿vale? Que es un capítulo aparte. Pero, es decir, esta gente que viene de fuera y tal, con 16, y viene a Barcelona, hostia, no basta con darle cariño en el vestuario. Creo que se necesita algo más.
En los 90
si fue... es que se le da cariño en el vestuario, que también es otra, lo pongo en duda.
En los 90 fue muy conocido y la gente se reía mucho porque Benito Floro en el Madrid pues un traía psicólogo, de Albacete sí. a Emilio Cidat, que era, sí. que era su psicólogo, ¿no? Y al final, bueno, pues esto se ha acabado... se acabó de imponiendo, ¿no? Y me parece súper bien, porque al final, hombre, también Luis Enrique tenía el suyo, etcétera, etcétera. Me parece genial.
Sí, yo entiendo que el club debe poner a disposición. Pero sí que es verdad que al final estás comprando, estás pagando unas millonadas bestiales y al final los tienes que cuidar sin escatimar. Porque ¿de qué te sirve pagar 160 millones por un tío? Sí, luego.
Y además, que deberían pasar también un psicotécnico, ¿no? Siempre es conocido, psicotécnico o algo parecido, ¿no? Siempre es conocido y recordado que a Benzema el Barça no le fichó porque Chiqui Beristain no dio el visto bueno porque estaba jugando en la play y tal, y no sé qué, no le pareció de recibo. De aquí, Chiqui, te quiero mucho y eres uno de mis ídolos, pero macho.
Cierto.
Bueno, yo un poco al hilo, mi gallina de piel. Vuelve a ser la Masía. Vuelve a ser que ayer vimos a Pau Cubarsí. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, perfecto. Sí.
Es que ayer que en mi vídeo lo dije mal. Pau Cubarsí. A mí me asusta un poco que con 16 años esté jugando esto. No lo veo como algo positivo. Yo veo que estamos siendo cada vez más la Liga Argentina, ¿no? Y tienes que sacar a los chavales porque no tienes otra cosa, porque los buenos con 24 años te los van a quitar. Entonces, pues bueno, fue valiente Xavi porque se la jugaba un día más y el chaval a mí me encantó, no porque saque el balón, porque yo creo que ya hemos visto que hemos tenido muchísimos jugadores otros que juegan, sacan el balón, sino por cómo en la segunda parte, cuando se puso mal la cosa y tuvo que recular y en velocidad le encaraban en contraataque, el tío cómo aguantó, me pareció alucinante.
Dos detalles, Terf. Antes del partido, en el vestuario, bueno, en el túnel de vestuarios, hay la típica arenga tal entre ellos, Cubarsí hablando como si fuera un tío de 30 y pico de años, brutal. Y luego también otro detalle, que el tío siendo diestro, ayer sacando el balón con la izquierda con una facilidad pasmosa.
Bueno, no sé dónde llegará, ojalá lo veamos muchos años, pero bueno, creo que un poco al hilo de los chavales que llevan muchos años en la Masía están mucho más preparados para llegar al primer equipo y no asustarse, pues que otros que puedan venir de fuera que no imaginan la dimensión del equipo. Y luego me quedo también con la alegría de ganar del banquillo de tantos y tantos chavales, que muchos es que había un montón de chavalines y hostia, que los ves que de verdad sienten el Barça, y es que nos tenemos que aferrar a eso porque pueden venir años muy difíciles y nos tenemos que aferrar a los símbolos, al escudo y sobre todo a la Masía, porque es lo que nos puede sacar del pozo. Porque no vamos a fichar ni a Mbappé ni a Haaland.
No tiene pinta. No tiene pinta.
Ni a nadie que sea la mitad de Mbappé tampoco.
Imagínate. Mi gallina de piel también es para Ferran Torres. Pero es por otro significado distinto, aunque coincido totalmente con lo que ha dicho Ari antes. El mío es por un detallito que hubo en el campo de Unionistas en el partido de Copa, que es que en el descanso Ferran se quitó la camiseta y se la fue a entregar a María. María es una niña que estaba al lado del vestuario, fue una niña que tiene cáncer, y le hizo una pancartita a Ferran Torres y fue al descanso y se la dio. Y no solo eso, muchas veces hemos hablado mal de Óscar Hernández, pero Óscar Hernández habló con el padre de la niña y le dijo, oye, cuando acabe el partido, bájate al vestuario y habla con los jugadores. Y ahí la típica, la foto que salió en las redes sociales de ella con el peluchito del tiburón, que le dieron la camiseta de Pedri también. Y bueno, son detallitos que es que no cuesta diferencia. Nada. Hay muchas veces que ves, yo qué sé, un niño del Lugo que ha ido a ver al Lugo y bajan del autobús y están todos con los cascos puestos que ni lo miran, que te cuesta 5 segundos y al chaval le alegras el mes entero. Pues no sé, me gustó mucho el detalle porque, bueno, no estamos acostumbrados a que alguien baje al vestuario, o sea, una foto, le den la camiseta. No sé, un detalle muy bonito, me gustó mucho.
Detalles que se pierden, ciertamente.
Vamos con los motivos de cese.
Es
motivo
de cese. Es motivo de cese. Es motivo de cese. Es motivo de cese.
Bueno, empiezo yo. Tenía uno, lo he cambiado. El que tenía era sobre el mercado de invierno del Barça, que me demuestra una vez más, muy, muy breve, me demuestra una vez más que aquí lo menos importante es el Barça para mucha gente, sino sus propios intereses, porque no tiene ningún sentido haber gastado lo que hemos gastado en un chavalín que tiene una cara de susto que flipas, y no me meto con el chaval, luego hablaremos. Pero ha salido esta tarde ya Romero, que no es de mi favorito, pero la verdad es que se ha sacado la chorra hoy consiguiendo un audio increíble que ha mandado Marc, y yo estaba flipando porque lo que demuestra es una corrupción y que esta gente tiene que dimitir hoy. O sea, están viendo la agresión a Vinicius, que entra ahí, le da un codazo de
bracea.
De UFC. Es que le mete una hostia brutal al de la Almería y nada, le dice que siga. Hablan entre ellos no sé qué, en su idioma este marciano que parecen subnormales. Es que yo no sé qué parecen. Es que no sé si son los más tontos de su colegio que se han juntado ahí y además, a arbitrar. Es que no lo entiendo.
Además, Cer, con una singularidad que pasa en el día a día. Si yo le digo a Ari, oye, ¿has visto ese tío qué feo? Ari seguramente, por simpatía, me dirá, es feo. Si yo te digo que es mano, vas a pitar mano.
Pues sí, no, claro, es que el claro, el neuro, ¿cómo es? Neurolengua. Es como se hablan, está claro cuál es el objetivo, ya no solo de este. ¿Cuál es el tema? Que ahora estaba viniendo y lo estaba leyendo, que ahora el CTA está indignado, pero no está indignado con los árbitros, está indignado por la filtración.
Claro, sí, sí.
Que es como, pero si tenéis que dividir todos, cabrones, qué filtración. O sea, lo indignante. Tendría que ser abierto. Y esto, pues, donde nos lleva es algo que, joder, yo llevo diciendo un montón de sitio de tiempo. Al final, lo que habrá que imponer es la figura del tío que está, un tío por equipo, con los del VAR. Y que dice, no, pido, levanta la mano, ojo de halcón o como lo quieras llamar.
Un interventor.
Esto se va a revisar porque yo estoy viendo aquí que Vinicius Parks le ha dado un codazo a un chaval por blanco, no sé por qué le habrá pegado, no sé si porque era blanco, le ha pegado un codazo y hay que expulsarlo. Y entonces ahí por cojones lo tienen que expulsar. ¿O qué van a decir ya ahí? Pero bueno, yo ya me creo todo, no sé.
Ahora, ayer había una coincidencia en el tema del arbitral, que es que pusieron en el VAR un tío de muchísima experiencia internacional, capitado de todo y tal, como Randy Hernández, con un sello muy de antimadridista, donde le han dado por todos los lados a nivel de Real Madrid Televisión, con un principiante. Y entonces lo que decía Joan, es decir, es que fíjate que en las órdenes del VAR no le invita, directamente le dice lo que tiene que hacer. Sí, y sí. El otro obedece. No tiene más. El otro pobre acaba de empezar, no sabe ni dónde cae, no, ni está en el Bernabéu, que yo no sé si es la primera vez que pita en el Bernabéu. Y el otro, pues.
Pisa a Madrid, me parece.
Creo que. El otro
llegó ahí con la cesta. Con la gallina.
La ciudad no es para mí.
Y el otro pobre, pues dice lo que le dice el otro, porque es que el otro es que directamente le ordena. Eso, mano, la da con el otro. ¿Qué? Bueno, vale, pues ya está. El otro, ¿qué quieres que te diga? Sí, que de tener 25 años, 27 años. Punto.
El otro día lo comentamos, que pusieron, ¿no? Era con vosotros, que pusieron los audios. Ah, sí. Y lo que sorprendió es que le dan indicaciones cuando en teoría no tendría que ser así. Ellos que son tan meticulosos, que son de esta gente que son ahí como notarios.
La teoría es que el que está en el VAR tiene que decir, ves a mirarlo, ya está, o sea, has pitado una cosa, ves a mirarlo. No tiene que decir, ves a mirarlo que le ha dado con la mano. O sea, tiene que obviar o sea, no puedes condicionar de ninguna manera la decisión del árbitro. Y ayer se condicionó todo. O sea, todo.
Bueno, sí, sí. Mar, ¿tu motivo de cese?
Mi motivo de cese, no sé si llamarlo falta de previsión por parte de la Liga, por decirlo de alguna manera, pero es que, bueno, la Liga ha confirmado 5 cambios de partido para la próxima jornada. Pero es que no es de hora, es de día. O sea, me ha pasado, o sea, a mí me jode, porque vivo en Barcelona y me da igual que sea el 30 que el 31. Pero hay gente, por ejemplo, Las Palmas Real Madrid pasa del 28 al 27 y el Sevilla del 27 al 28. Hay gente que tenía vuelos, que tenía hotel, que se ha pedido fiesta en el trabajo o lo que sea, y a falta de 5 días has dicho, va a ser un día diferente. Yo dudo muchísimo que la gente haya pedido la típica el seguro de cancelación de hotel y avión, pero le has cambiado un partido a falta de 5 días.
Son unos inútiles increíbles.
O sea, no hay por dónde cogerlo.
¿Han dado la razón? ¿O sea, qué razón hay?
Sí,
ahí?
Los partidos de Copa. O sea, no habían previsto
pensado
que podía pasar esto con la Copa. Al eliminarse el Madrid, se puede poner un día antes, y han dicho, pues lo ponemos un día antes. El Barça, al haber pasado, lo tienen que poner un día después. Una
todo por por la ridiculez de que no se solapen dos partidos nunca.
Total.
Como si voy a ver el Rayo Vallecano Granada, no me lo pierda,
si el Barça
no me vaya a coincidir con el Betis Valencia.
Si el Barça hubiera sido eliminado el otro día contra Unionistas, hubiese jugado el partido de esta semana el sábado contra el Villarreal, y el de los Asuna se mantendría el martes. Como ha pasado, el Villarreal tiene que ser el domingo, y entonces Osasuna tiene que ser el miércoles. Entonces, ya te digo, a mí me influye poco porque vivo aquí, puedo ir igual, pero alguien que había dicho, bueno, cojo un avión para ver el Barça Osasuna, porque soy de Osasuna y me apetece ver el Barça, o lo que sea, a falta de 5 días te han dicho, bueno, pues el avión y el vuelo va a ser el otro día. Tú verás.
No,
lamentable. Sí, claro, que me digas. Bueno, yo a nivel de motivo de cese, a ver, me gustaría hacer una reflexión sobre el tema Real Madrid Televisión, ¿no? Porque realmente, bueno, creo que es un fenómeno que está durando demasiado, lo dije ya una vez aquí, decir, bueno, a ver quién para esto, ¿no? Entonces, parece ser, hoy he leído un magnífico artículo de Joan Fàbregas, este analista arbitral que tiene Catalunya Radio y TV3 y tal, donde hacía una mención al tema, donde a mí me ha sorprendido, porque nos viene a decir que el CTA, Comité Técnico de Árbitros, ya ha puesto una denuncia al Comité Antiviolencia, pero que la denuncia está denegada porque Real Madrid Televisión se considera una televisión privada, sí, ya que pertenece a Telefónica, a Super Sport, que es una empresa que curiosamente es de JJ Santos y de Manu Carreño, y también
todo lo que le dijo Clemente a JJ Santos se quedó corto.
El cojo, ¿no? ¿Vale? Y también operada por Mediaset, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si tú, Joan, sabes más, era de Mediapro antes, ¿no? Pero yo no sé exactamente qué significa una empresa privada. Hombre, que la televisión está operada por otros, sí, por Super Sport y por Telefónica, sí, pero no sé si esto se considera privada como totalmente ajena al Real Madrid, con lo cual este les permite decir lo que le salga de la polla a cualquier tío de estos del Real Madrid Televisión, ¿no?
Hombre, pero si no fueron capaces, ¿vale?, de averiguar quién era M. Rajoy. Igual Real Madrid TV, ¿no?, tampoco les da una pista.
Claro. Y digamos que esta UT de empresas son blanquísimas todas, merengues todas, por afinidad.
Por supuestísimo. Pero bueno, aquí para que veamos que detrás de, por ejemplo, de Super Sport, bueno, de que JJ Santos era un tío que era... Vale, ya lo conocemos. Pero bueno, pero también está Manu Carreño. Quiere decir que al final los vas descubriendo, van saliendo todos, ¿no? Entonces yo lo que planteo aquí es una situación muy fácil. Es decir, yo, para mí, el equipo rival del Real Madrid que ve este vídeo unos días antes del partido, yo me planteo que no presentarme. Yo no juego.
Pues te desciende.
Yo no juego. No, claro, ya,
no,
pero
tienes ninguna fuerza.
No, pero el día ayer, antes lo comentamos.
Lo que no sé es cómo no se fueron del campo de la Almería.
Ahí está. Ahí antes lo comentamos con, sí, Marc, tomando aquí una cerveza. Tirar al Almería, que lo tiene todo perdido, porque lamentablemente de 5 puntos no le viene de 3, ¿vale? Saca el equipo del campo. Yo no sé cuál es la sanción. Si solamente es perder 3-0, pues al nabo, porque hubieran perdido igual, ¿no? Es decir, pero ¿tú te imaginas el impacto mundial de que un equipo se retire del campo? O sea, esto a nivel de Liga Española, el fenómeno es brutal. Entonces, oye, no sé, tío, a mí que me planteo que la semana que viene el Madrid, no sé contra quién juega, me lo invento, contra el Celta, por poner el primero que se me... Las Palmas. Sale el vídeo y Las Palmas dice, no viajamos, que les... Claro, lógicamente es verdad, ¿no? A ver quién, como dice Javier Ares, a ver quién le pone el cascabel al gato. Pero es verdad, coño, alguien... Pero alguien tiene que empezar, tío. Esto no puede quedar así, no sé, tío. Tiene que haber un plante... O tiene que pasar algo. Y si los árbitros no lo hacen, pues yo planteo que lo hagan los equipos, ¿no? Pero bueno, entiendo la situación y que no va a ser fácil, ¿no? Bueno. En fin.
En fin, no, llevamos tantos años, pero esto del VAR es que... Bueno,
tú lo has dicho muy bien antes, tú dices, tú imagínate cuando no había VAR y cuando no había tele.
Ya ves.
¿Eh? Entonces, bueno, aparece...
Es que con VAR, yo no sé de ninguna liga que haya habido algo parecido. Ajá. Algo parecido, pero bueno. Bueno, estrenamos sección, ¿eh? Hoy.
Ojo.
¿Dato o barbarie?
Dato o barbarie, ¿eh?
Hostia, suena bien, ¿eh?
Suena bien. ¿Qué lo hace? ¿Quién lo hace esto?
No sé, ¿quién lo puede hacer?
Lo haré, intentaremos hacerlo.
Se ha puesto posible. Rojo,
sí, mucha presión, mucha presión.
De repente, ay, mucha presión.
Hablan de mí, hablan de mí.
Bueno, va, dale, Marc, dale. Cuéntanos de qué va esto. Eso es. Esto que nos traes ahora, que nos quieres traer.
La idea es que cada semana voy a traer un dato, o un par en este caso, que intentaré que siempre estén relacionados con el Barça y que sean cosas curiosas de ver. Y que, bueno, puede ser positivo o negativo, ya veremos por dónde lo tiramos.
O sea, habrá datos buenos y datos que no
van
a gustar.
Y habrá datos que no van a gustar, sí.
¿Dato o barbarie?
Bueno, pues para el primer dato o barbarie, y porque ha sido ya hace poco, vamos a hablar de lo clásico femenino. ¿Vale? Desde que el fútbol femenino entró en otra dimensión, o dicho de otra manera, desde que Florentino Pérez compró el tacón.
¿Cuántas veces se habrán arrepentido, de esa portada?
Esa portada.
Se la van a cambiar toda la puta
portada vida. La tengo guardada en favoritos y la he puesto 13 veces ya. Bueno, desde ese día se han disputado 13 clásicos, 13 victorias para el Barça, 0 empates, 0 victorias para el Real Madrid. Y estoy siendo generoso porque no cuento las dos que jugaron con el nombre de Tacón. Porque estoy seguro que si hubieran ganado el Tacón ese día ya era el Real Madrid. Las quito, ¿vale? Hombre. Son 13 partidos, 13 victorias, 61 goles a favor del Barça, solo 7 en contra. Dicho de otra manera, bueno, pues un vendaval. Y esto me deriva en otro dato que quería sacar, porque es que para mí es el mayor robo que ha habido nunca jamás en la historia de los premios individuales, que es el Golden Girl de Linda Caicedo. ¿Vale? No voy a entrar en datos del año pasado porque es demoledor, o sea, es que es mareante las cifras, pero es que además Salma Parayuelo ganó la Champions, la Liga y el Mundial. ¿Vale? Linda Caicedo no ganó nada. A partir de la 2023-2024, Salma lleva 16 goles y 3 asistencias en 14 partidos, 10 de ellos titular. Y Linda Caicedo lleva 2 goles y 5 asistencias.
No se aguanta, ¿vale? Por ningún lado.
O sea, no hay por dónde cogerlo.
Todo esto de los premios es
pero
ultra ridículo.
Pero es que además, si comparáramos, vamos a decir, peras con peras, Linda Caicedo viene a competir con Vicky López, no con Salma Parayuelo, ¿vale? A nivel, porque tiene 18 años, la otra 17, y es un poco... Yo, evidentemente, es una jugadora que
es muy buena.
Explotar. Y es, bueno, pues ahora la mejor jugadora sudamericana, etcétera. Bueno, que estuvo bien con Colombia. Pero viene a competir con Vicky López. En ningún caso la puedes meter en el básquet de Parayuelo o de. Porque Salma, hombre, es joven, pero no tiene 18 años.
Pero es que además Salma quedó tercera en el Balón de Oro. Y no le han dado el Golden Girl. Es como, ¿cómo casa eso?
O sea, claro, el tema es, ¿cómo llega esta chica? Que no tenemos nada contra la chica, porque seguramente lo hará muy bien, claro, y es muy buena y tal.
El problema
pero,
es ese,
pero este chico, ¿cómo llega a ser la número 2 del mundo? ¿En base a qué? ¿Cuál es el criterio?
Nada, porque es que si miras el Mundial, bueno, no lo hizo mal en el Mundial, sí, pero no lo ganó, pero es que lo ganó Salma.
Pero es que Colombia cayó en octavos, en cuartos.
Metió un par de buenos. Hizo un buen Mundial la chica, pero claro, es que la otra ha ganado Liga, Champions, Mundial, y a nivel de números, es que es un repaso absoluto. Pero bueno.
Uh-huh. En fin, ahí pues, queda el dato. Pues no, repite cómo 67.
61 goles a favor, 7 en contra, 13 victorias.
61-7. Son 4. Es que son datos de.
Son 4 goles y medio por partido.
De fútbol alevín.
Sí. Y además, hubo un 1-0. Es que hubo un partido que fue un 1-0.
Y en el último minuto.
En el último minuto. Quiero decir que es que si quitamos este, aún es peor.
Bueno. Sí.
Algún día.
Bueno, esto nos ha gustado de dato, ¿eh? A ver si en la semana que viene traes otro igual o parecido.
Tengo uno para la semana que viene que no adelanto, que va a ser muy bueno. Muy, muy bueno.
Bueno. Ahí. Vamos, hoy se ha anunciado en las redes sociales, en las muchas redes sociales de Balcanaletas.
Ahora me pones presión a mí, ¿eh? Cabroncete.
Presión, ¿no? Tu palabra. Vamos con los al rincón, vamos al rincón ese, que no queremos que nos escuche mucha gente.
Rinconete y cortadillo.
El reservado de los gossips.
Ha quedado un poco chiringuito esto, ¿eh? Pero bueno. Hoy traemos, querida audiencia, un repaso a los porqués el bueno de Víctor Roque no está triunfando, ¿vale? Que no escapan a mucha gente, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y luego lo concatenaremos con otro gossip que creo que es bastante, bastante revelador del estado de cosas del vestuario del Barça. Así las cosas, vamos a mirar 10 factores y empezamos con el factor médico de Víctor Roque, que el 22 de septiembre contra el Inter de Porto Alegre en una entrada del colombiano Nico Hernández, pues cae lesionado, ¿no? Esquiva el quirófano, al final vuelve y marca en diciembre, pero bueno, ya tenemos una pequeña pauta de que el jugador no llega aquí al 100%. Tenemos el factor climático, ¿vale? Siempre se cuenta que Bebeto llamaba a su casa llorando porque durante 3 o 4 días llovía en La Coruña y el frío que hace ahora en Barcelona para una persona de un clima que venga de otro clima, pues es complicado. Factor deportivo, tenemos otro factor deportivo en el contexto actual, pues bueno, es un jugador que viene de marcar 0,32 goles por partido y que tiene que ser el salvador del Barça, pues es complicado. Tenemos el factor mediático. Creo que se ha hinchado un poco, creemos que se ha hinchado un poco el globo en el tema de que es o novo Ronaldo.
Descuentos con el hashtag Tigriño.
Tigriño del 50%.
Tigriño, 50% Barça Villarreal.
Y el chaval, repetimos, no tiene ninguna culpa. El factor de su demarcación, ¿vale? O sea, puede ser el nuevo Lineker, donde está el delantero centro, porque está jugando más en banda que otra cosa. El factor social. Tenemos, bueno, le está costando un poco sociabilizar, hay imágenes, esto es un poco ya más rocambolesco, pero lo vemos sentado en un lado en el campo del Barbastro, lo vemos entrando al avión solo, lo veo un poco desnortado, ¿no? El factor saudade, ¿no? Volviendo un poco a sus raíces, pues bueno, pues no ha podido traerse todavía a sus perros, ha cambiado 2 veces de hotel, ha llegado con la familia, con su mujer, que se acaba de casar. Y el factor físico, por ejemplo, algunos compañeros, esto ya es un dato más escabroso, pero algunos compañeros comentan en Petit Comité que se podía haber forzado un poquito más para volver, porque sobre todo estamos hablando de que se generó una gran convulsión sobre si iba. Dos grandes periodistas anunciaron que iba a jugar y otros tantos dijeron que no iba a ser de la partida contra el Unionistas de Salamanca. Muchas gracias. Y es que el factor mental para el jugador está pesando mucho, ¿de acuerdo? Es un de este totum revolutum, le está pesando. Y viene de no marcar un gol contra, bueno, de fallar 2 ocasiones claras contra Las Palmas y contra el propio Barbastro. Y en la Supercopa ni se ejercitó. Y bueno, también vamos a ver aquí un factor de erótica de poder entre Xavi y un conflicto de intereses entre Xavi y Deco, ¿de acuerdo? Y con esto reemprendemos y nos vamos pues a lo que pasó la semana pasada en partido de Copa del Rey en Salamanca contra el Unionistas, cuando acaba el partido y una vez que Lewandowski, Pedri y Gundogan entran en el minuto 70, si no me equivoco, acaba el partido, el Barça iba perdiendo 1-0, como todos sabemos, acaba ganando 3-1, acaba el partido y en el vestuario el bueno de Robert Lewandowski, un poco que haría acontecido, habla con Xavi en voz alta, ¿no?, para que le escucharan, y le comenta que, hombre, que cree que siendo el único título posible, más factible de ganar, deberían haber presentado una alineación un poquito más, con cara y ojos, un poquito más potente. A lo cual Xavi, pues para salir un poco por la tangente y tal, y para poner un poco de paños calientes, dice, más o menos así, que bueno, esto lo habíamos analizado, ¿no?, como en sus ruedas de prensa, y que habían llegado al consenso con el staff de que, bueno, la alineación era correcta. Y a lo cual se le suma una tercera voz, que es un capitán del Barça, y recordemos que en esa convocatoria no asisten Ter Stegen ni Araujo, por lo tanto nos quedan 2 en la ecuación, la X ya la despejan ustedes en su casa, que le dice, Xavi, no es lo primero que analizáis mal. Entonces, en ese sentido, en ese momento hay una pequeña, bueno, es un momento complicado, y en ese momento irrumpen en el vestuario Laporta, Juste, Bojan Krkić y Deco. Y Deco, que como ya sabemos que es una figura que ahora va a estar más cerca del equipo y que va a ser un poco pues como el que va a poner la pátina de dureza, pues bueno, intenta poner un poquito de tranquilidad, escucha a los jugadores, pero no da la razón a Xavi en ningún momento. Por lo tanto, tenemos aquí un pequeño conflicto y vemos ayer, por ejemplo, que Xavi en el minuto 62, me parece que fue, cambia a Lewandowski por Víctor Roque, que al final ocupa pues el flanco derecho del ataque, si no me equivoco, para que luego juegue Ferran Torres en buena lid porque marcó 3 goles. Por lo tanto, os podemos aportar esta información, creo que bastante significativa, de lo que es a día de hoy el vestuario del Barça.
Estamos pensando, ¿eh? No digo nada porque estoy reflexionando todavía.
Desunionistas.
Sí. Es decir, para que yo no entienda bien, al menos Joan, cuando Xavi dice no, que lo hemos preparado con el staff y tal y igual, hay uno de los capitanes que dice, pues no es lo primero que no, que no, o sea, no lo habéis preparado bien, o cómo le dice. O...
Sí, no es la primera vez que analizáis algo y que.
Y no sale bien.
Y no, ¿no? sale bien.
Y quedan 2, lo digo para despejar yo la X. Quedaban 2, ¿no? Sergi Roberto y Lewandowski.
Sí. Vale. No, no, quedan Sergi Roberto y otro que es Rubio y que es de holandés.
Ah, y vale, Lewandowski no es capitán. Y Frankie de Jong. Vale, vale.
¿Vale?
Vale.
¿Vale o no? Vale.
Sí, sí, vale, yo, ¿no? Si tuviera que apostarlo tendría claro, pero bueno.
Vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Para que la audiencia...
¿Habla alemán Frankie de Jong? Sí, ¿no?
Bueno.
Vale. Bueno. Vale, vale. Bueno... A ver, yo no sé, un poco una reflexión de todo lo que has dicho, que es una al final volvemos un poco a lo de la, un poco mi primera intervención, que es la cómo acompañamos a los nuevos jugadores que llegan aquí, ¿no? Es decir, el concepto este, esta bicefalia de tener medio equipo con 18 años y otro medio con 34,
18 los veteranos, ya.
Veteranos y tal, claro, o una de dos, o creas unos vínculos muy fuertes de unión, o realmente se te van a hacer 2 colectivos, obviamente, ¿no? Que están encantados en el Barça, ¿no? Están encantadísimos, ¿no? Entonces, si encima vienes de fuera y estás un poco empanado, como algunos brasileños, que no es el primero, pues lógicamente, en este caso, o tienes un compadre como Rafinha, que no tengo ni idea cuál es la relación con Vitor Roque, no tengo la más mínima idea, que te acompañe y te guíe y te lleve, o puedes estar realmente solo. Yo las imágenes que veo en fotografías de Roque es que el chaval pues un poco va como muy por libre, ¿no? Pero, bueno, esto es un tema puramente, yo el jugador, antes lo decía, Cerva, el jugador, yo no tengo nada que decir, lo hemos visto 4 minutos, pobret, es verdad que no ha dado una derechas, pero tampoco lo vamos a matar por eso, ¿no?
Bueno, pero yo creo que el jugador tiene la misma culpa que Douglas, cuando vino Douglas. Uh-huh. Es que, no sé, yo sinceramente, o sea, lo que ya yo ya sé que no es un crack.
Exacto.
Yo creo no que sé cuántos goles va a meter, no sé si... Pero no es un crack. Y nos lo han vendido como crack y nos lo han vendido como que tenía que venir ya. Y eso es lo que a mí me toca los cojones. ¿A qué tiene que venir ya Vitor Roque? ¿Por qué era indispensable que viniera? ¿Por qué es indispensable gastarse esos 30 o 60 millones? Porque vamos a ver las variables, si es por ganar el Balón de Oro o por respirar. Es que claro, como nunca sabemos, y luego se mete en el concepto otros 700 millones de gastos, pues da igual, es lo de siempre. Pero el chaval está aquí en medio, ya hoy he recibido mucho hate, es que ya lo están matando. Yo no estoy matando al chaval, el chaval está flipando. Eso hay que verle la cara de susto. Está flipando. ¿Qué coño hago aquí? Y yo no sé si este chaval podría ser un buen jugador. A lo mejor con sus tempos, que a lo mejor hubiera ido a la liga portuguesa, con su idioma, tal cual. Pero lo metes en el Barça en invierno, venga.
En el peor momento del Barça de los últimos 40 años.
Y hashtag tigriño. Tío. Aquí el problema no es el chaval, el problema es Deco, el problema es quien lo consiente. Ya está. Y el problema son los 60 putos millones que se supone que eran los últimos que quedaban, ya la última bala en la recámara. Tío,
y no te traen azul.
A mí me parece una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Y el chaval, pues los 5 controles que no hemos visto hacer en el Barça B, hay chavales que son mejores. Y entonces, ¿qué está diciendo Xavi? No, es que se desmarca. Coño, solo falta ya que no se desmarcara. Es que para eso no hace falta gastarse 60 millones. Que ojalá meta 50 goles, ¿eh? Y me pongan aquí, mira, payaso, que dijiste. Bueno, yo encantado, si yo lo que quiero es que gane el Barça, pero todo apunta a que.
A otra, bueno, más. A otra más.
A que la gente quería comisiones y ya está.
A otra más del Clan Cullen.
Otra más.
Yo me voy a quedar con la segunda parte del gossip que ha tirado. Que ha tirado Joan, que es la parte esta que ha dicho que bueno, que se comentó que no era la primera vez que nos analizaba bien algo. Muchas veces lo hemos comentado aquí, si nosotros cuatro que no tenemos, o sea, no hemos jugado a primer nivel. El otro día vimos claramente como lo de la defensa adelantada con el portero atrás y sin presión alta no funcionaba. Si nosotros podemos ver esto, ¿cómo los jugadores profesionales no van a ver esto? Es decir, no me extrañaría tampoco el decir que ellos mismos se den cuenta de que hay cosas que no se están analizando bien. O sea, no me parece algo tan raro de decírselo. Hombre, decir. Es que hay cosas que no están cuadrando.
Hombre, a mí decírselo me parece un
falta de
un disrespect
sí,
total.
Sí, pero decir, que puedo entender que
sí,
lo
sí,
piensen.
Sí, sí, no, que estén, o sea, hasta que cojones de en plan. Bueno, es que al final los jugadores no dejan de ser soldados que van a una guerra. Y claro, si te han dado indicaciones, no, nos van a atacar por el flanco derecho y nos están tirando bombas desde el izquierdo, te están dejando vendido. Y al final la gente al que silba es a ti.
Sí, sí.
Y al que queda retratado en las fotos, que luego siempre se puede repartir las culpas de cuánto más podría hacer Frenkie de Jong, cuánto más podría, ¿vale? Pero yo, mira, de ayer voy a romper una lanza a favor de Xavi. Igual bien. Xavi que ve que ya le queda poco, dice, ahora voy a hacer lo que me salga de los cojones. Ya voy a sacar a Pau Cubarsí porque me sale de los cojones, porque no voy a llevar ni a Mika Faye ni al otro que me habéis fichado. Voy a poner un chaval de la Masía de toda la vida. Y voy a cambiar a Lewandowski porque estoy hasta los cojones de él, de ver sus caritas y de que no haga nada. Joder, pues hasta ahora no se había atrevido.
Me gusta esa visión, sí, sí, sí.
De hecho, hay un momento que le vas a jugar con cuatro delanteros. O sea, está jugando con Lamine, Joao, Ferran y
Vitor. Es que quitó a... Bueno, puso a Frenkie de Jong
de central.
De central, sí, sí. Pero... Bueno, la verdad es que... Hizo cosas, como hacen los catalanes.
Pues venga, vamos a la tertulia, ¿o qué hacer?
Vamos a la tertulia. Bueno, tengo varios puntos, algunos ya se han tratado brevemente, podemos disertar un poco más. Las tres jugadas de la polémica, no sé si habéis visto muchas tomas, si habéis visto pocas, y más allá del concepto de si les tendría que llamar o no.
Lo que está claro es que todos hemos visto más tomas que las que vio el árbitro en el campo. Sí. Eso es lo que...
Y con mejor perspectiva, además.
Sí, sí, para mí, bueno, yo digo, no es penalti porque es falta.
Sí.
Sí está bien anulado el gol. La duda es si la misma jugada en el otro lado se hubiera pitado también. Y como ha demostrado Dazón con un zoom, no sé qué, le da con el bíceps, sí. Vinicius en el gol, por lo tanto es falta, no es gol.
Bueno, y que hay una falta previa en el gol. Hay dos faltas previas.
Bueno, es que siempre que está José Lu por el área, José Lu va ahí como un caballo de las rápadas bestas. Ahí va por ahí dando saltos a lo... Y le podían pitar falta tantas veces.
Yo la más clara, por así decirlo, que veo es el gol anulado a la Almería. Sí que creo que está bien anulado. O sea, hay una falta a Bellingham en el centro del campo y está bien anulada. Igual que la de Pedri que hubo ayer, el primer gol del Betis, que viene de una posible falta a Pedri. Es gol legal porque la jugada va hacia adelante y luego vuelve hacia detrás. Entonces creo que la del gol de la Almería no me parece casi ni polémica. O sea, está bien arbitrada sin más. Luego las otras dos sí que nos podemos meter a ver si es mano o no es mano. Pero la imagen de Gavi contra el Getafe en la primera jornada... Yo he visto muchas tomas y me parece que le da exactamente en la misma zona. O sea,
no, yo creo que es peor. Yo creo que la,
o sea, Gavi más la tiene,
Gavi
la tiene pegada,
va de frente y le pega en el hombro.
Aquí,
y aquí, no, en la parte,
sí,
de los
sobacos. El otro
pone
el brazo así aposta. Entonces,
Yo coincido con Cerf, es decir, para mí el primer gol hay dos faltas y luego uno no puede saltar con los brazos pegados, ¿no? Para mí hace 10 años y era implanteable que eso podía ser penalti, ¿no? El gol del Almería está bien anulado y el tercero es un escándalo porque es verdad que, bueno, a ver, puedo entender que el árbitro lo dé con la toma que le dan, al árbitro, que es una toma que no vale para nada, pues sí que se ve que el balón está en el hombro, ¿no? Pero la toma frontal es una, lo que se llama una zamorana como a la copa de un pino, ¿no? Pero bueno, aquí, bueno, volvemos a lo de antes, ¿no?
Bueno, y luego la fuerte en la que ha salido esta tarde, la de...
Y luego la de Vinicius y tal.
La de, porque claro, salíamos tres, esta es para mí es la más fuerte, porque lo estás viendo y no has querido pitar. Entonces, ¿para qué cojones estás ahí, tío?
Diría que eso es con el 1-2. Diría, ¿eh? Creo que es con el 1-2, esa imagen, o sea, esa acción.
Pero luego hay una... Y ya sé que lo que digo no puede ser, ¿eh? Es decir, uno tiene que pitar lo que vea, ¿no? Pero, hostia, todas estas jugadas que los árbitros están viendo que están muy, muy en la línea, hostia, tú no puedes pitar tres seguidas a favor del mismo en 10 minutos. Porque, hostia, yo, sinceramente, ¿eh? El gol de Vinicius, que tú tienes la duda tal, sabiendo que le acabo de anular un gol a la Almería y le acabo de meter un penalti, esa jugada pásala, tío. Es decir, es un poco como lo de la deferencia comercial, ¿no? Que dices, oye, vaya, que te has comprado el coche, coño, no te voy a cobrar ahora. Es decir,
estoy aprendiendo un montón de conceptos. No te voy a cobrar, desde que te conozco.
No te voy a cobrar
la deferencia comercial.
No, es decir, hostia, esta perdónamela. Es decir, tía,
el radiocasete.
Joder, tío, dásela al otro, ¿no? Porque es que te queda en el limbo, ¿sabes? Que no te va a pasar nada. Es decir, si tú, además, mediáticamente. No va a pasar nada. Si tú le acabas de conceder un penalti dudoso al Real Madrid, le acabas de anular un gol a la Almería, si esa jugada la anulas, ni la prensa de Madrid, salvo Roncero y tres taraos más, no va a pasar nada.
A mí ese hombre me dicen que ese hombre era para decirle, oye, si te están apuntando, guiña el ojo, claro. Porque ese hombre parecía tener señales. Una pistola en la cabeza. O sea,
yo con el asco es que tremendo.
Habla nervioso. Sí. El Rick Winch con sus palabras esas que usan.
Yo con el asco tremendo que le tengo a Toño. Toño ha hecho un vídeo, bueno, esta mañana, en la que dice que
parece, para que parece él, un loco, por cierto.
El primer gol anulado porque hay falta y que el tercero no tiene, si él ha visto que había sido mano, no tiene que ir al VAR a mirarlo porque no hay una toma que lo vea. Si ha visto que es mano, no tiene por qué ir al VAR a.
Y del otro que dice.
Del otro dice que
del está gol anulado está porque anulado. Para Toño eso sea falta, me parece increíble. Exacto.
Eso es lo que me ha sorprendido, que digo, ¿esto es falta? ¿Toño? ¿Esta es falta? ¿Seguro?
Bueno, ayer Estrada, el árbitro Estrada Fernández, que también da algún bolo por aquí, por la prensa catalana, pues coincidía lo mismo que nosotros, ¿no? Que el primero y el tercero no pueden rearbitrarse así y que el segundo está bien anulado, ¿no? Es decir, es un poco, yo creo que la opinión más generalizada, no se trata de decir que las tres sean, no, creo que la segunda está bien, para mí está bien pitada la falta de Bellingham, ¿no?
Tendría un 1 en la quiniela el Hernández y no, estaría preocupado.
Yo creo que al final, creo que es Relaño el que lo dice, esto no le va, yo cuando vi, te lo juro que llegué a pensar, ojalá gane el Real Madrid porque esto le va a hacer más daño que bien, al menos a nivel genérico. La pena es que, bueno, pues lo decíamos, ¿no? El Almería se hubiera ido del campo y se hubiera liado la Mundial. Pero bueno, creo que no le favorece en nada al Real Madrid un arbitraje como el otro día.
No recuerdo la última vez que se habló tanto de un arbitraje. No. O sea, es que el gol que metió Joao Félix, que es increíble.
Ha pasado desapercibido. Sí.
No, claro.
Para mí es el mejor gol del año.
Es un gol.
Y nadie se ha hablado.
Y los cinco del Girona. O sea, al final. Es decir, pues, mediáticamente se lo van a comer todo, ¿no? Y al final acabará que le van a dar la razón al árbitro del VAR, porque bueno, sí, las tres jugadas, según no digo todos, porque a veces hablamos siempre de la prensa de Madrid, todos son iguales, no digo todos, pero hay cierta prensa que evidentemente le compra el relato, sí, hombre, y tal, y Real Madrid Televisión y tal y cual, pues ya está, no sé. Yo al final lo que sí que pienso es que no lo sé, tío, este tema de estos chavales, estos árbitros y tal, a mí al final el árbitro, y ahora me voy a ir a una ida de olla más política y tal, pero es como lo pienso, ¿no? El árbitro es el último eslabón de una cadena, es decir, el árbitro no es más que un pobre tonto que lo tienen ahí, pero que por encima suyo, evidentemente, hay muchísima presión, ¿no? Es decir, al final es el único equipo estado del mundo, no nos engañemos, al final el City lo manda un tío desde Dubái, que no tiene ninguna influencia en la prensa francesa, en la prensa inglesa, como Qatar no tiene ningún poder en el poder judicial francés, es decir, simplemente es pasta. Pero el Madrid no es que sea pasta, es que es mucho peor. Es que es el poder político, es que es el poder judicial, ¿vale? En las querellas, en los desfalcos de Messi, de Ronaldo, lo hemos visto cómo han sido tratados. Si me apuras, es el ejército, porque yo creo que en el de altos mandos del ejército todos son del mismo equipo, y sobre todo es el poder mediático. Esto es un club estado, no que te enchufen pasta, que también, porque al final los pelotazos de Florentino es pasta del estado en mucha parte, ¿no? Pero ya vamos a, es que es mucho más grave, es decir, esto sí que es un club estado, no el City simplemente le dan dinero, no hay más. Esto no, club estado es un tío que tiene la política, le tiene el poder judicial y tiene el poder mediático. Y estos chavales, cuando se ven todo esto, dices, bueno, tío, que yo cobro 200.000 pavos al año. Y como estos hijos de puta me meten en un problema y me meten en la nevera y no cobre, a ver qué hago yo, porque esta gente tendrán deformación, tendrán INEF o yo qué sé. Sí. Que bueno, que sí, yo no digo que sean tontos los árbitros, porque seguramente hay tíos muy preparados ahora. Pero para ganar 200 y pico mil euros fácil no está, ¿eh? Yo no sé, no creo que los gane nunca en mi vida. ¿Vale? Hostia, pues ya está, pues es lo que hay, tío. ¿Qué quieres que haga el chavalito este con 25 años?
Conclusión, cagarse. Que el Girona va a ganar la liga por los cojones.
Por los cojones. Por mis cojones morenos. Que
no
dice
Jeff Carlos. No,
ojo, que se ponía la liga increíble. Si perdía ayer en Madrid.
Es que si perdía Madrid ayer. Es que era drama.
Es que se ponía la liga muy, muy guapa.
Pero es que es lo que decíamos. O sea,
y lo han jodido porque es que además dejan ese pozo de. En cualquiera que no sea el Madrid, de decir. Esto es una mierda.
Sí, no se puede pelear. Las elecciones, el Girona ahora mismo dice, bueno, ¿por qué peleo? Por meterme en Champions.
Y yo entiendo que haya.
No puedes pelear por plantearte la liga.
Yo entiendo que haya gente del Madrid que diga, es que esto nos perjudica. Lo que dijo Relaño es así. Sí. Es que Relaño también, que es un tío que tuvo problemas con Florentino. Florentino les dijo, ¿vosotros de qué vivís? ¿No? Los periódicos y tal. ¿Pero de qué vivís? No, de hacer nuestro. ¿De qué vivís? De vender la manta del Madrid y la cuerte del Madrid, pues ahora no la vais a vender. Sí. Y entonces, claro, Relaño fue a la guerra contra Florentino.
Que por cierto, la enésima cagada del pobre chico este de Tarrasa que nos entrena. Es decir, llamarle el gran periodista al inventor del Villarato, que es el tío que ha intentado hundirte en la miseria al mejor club de la historia, al mejor equipo de la historia, donde por cierto jugaba él, no sé si se acuerda.
Ahí patinó
absolutamente. Sí, decir, no,
yo
no,
creo
no
Relaño, yo la verdad lo leía bastante porque me gusta cómo escribe.
Sí.
Pero y en general solía estar bastante de acuerdo con él. Es un tío que le gusta mucho el fútbol, la historia, del Madrid, claro. Pero yo creo que él sacó lo del Villarato sin él querer justificar que el Madrid perdía, y luego se subió al carro de bueno, al final el subdirector de Láser, Roncero, que ya ves tú qué credibilidad puede tener un periódico que el subdirector
es el nivel, claro.
Uno de los tíos más mongolos que yo he visto en mi vida. Pero bueno, pues un poco se subió ese carro también. Es que en esa época estaban desquiciados.
Ah, sí,
porque eso no se había visto en la vida.
No, totalmente. Pero bueno, que se desquicie la COPE lo entiendes. Que se desquicie la SER y un tipo este que es un tipo ilustrado, y yo estoy de acuerdo que es un tipo listo, Relaño, no me lo esperaba. Si al final esto lo hace el Mundo, o lo hace el Confidencial, o lo hace todo lo que es la pura caverna, yo para mí Relaño no es caverna. Caverna es otra cosa. Pero yo para mí patinó, no sé. Pero bueno, al final tienes que vender periódicos, como digo yo.
Pero estamos cayendo en su juego y estamos hablando del Madrid más que del Barça.
Bueno, porque al final.
Estamos hablando bastante mal del Madrid. No,
es que al
no
final,
creo que sea buena prensa para Madrid.
Claro, lamentablemente la noticia está de la jornada, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Pero bueno, si queréis, vamos al. Vamos.
Pero sí, hombre, yo preferiría hablar del golazo de Joao Félix. Muy Ronaldiñesco.
Tres dedos ahí, muy bien. Un golazo.
Sí, no sé, empiezo yo, ¿no? El partido, sí. La verdad. A ver, yo sí es verdad que estaba tan impactado con toda la historia esta del Madrid que la primera parte la vi a ratos, porque estaba más con el Twitter y con la broma y con el no sé qué y con todo el cachondeo que había, que la verdad que la primera parte la estuve viendo así ratitos, ¿no? Pero, bueno, ratitos, con un ojo. Pero bueno, en general yo creo que el equipo estuvo bien. Solo hay una cosa que me chirría, que es, antes lo comentábamos, que, claro, lo que me chirría es que jugamos de puta madre contra el otro, contra un equipo que ya jugamos de puta madre. Entonces, no sé si es que el Betis nos va demasiado bien y entonces debo pensar que lo de ayer no es significativo. Bueno, pero bueno, como mínimo, sí, es que es casualidad que hemos jugado.
Bueno, siendo realistas, en la ida creo que debutaron tres jugadores en el Betis, entre ellos Xavi Rial.
Sí, y ayer tenían 12 bajas.
Y acabaron jugando con el cuarto portero. Y ayer tenían 12 bajas. Sí, sí, que hay gente que dice, no, pero sí, pero en el campo del Betis nadie ha ganado y no sé qué. Sí, pero la realidad es que el Betis con toda la plantilla es un equipo más,
más competitivo.
Pero
más
sí, que competitivo. Se vio, sí que se vio un Barça que jugaba más la pelota, sí, con más sí, automatismos.
Sí. Ayer, si no viniéramos de donde venimos, de decir, es que siempre hacéis alguna, pues al final era para estar contento. Pero cierto, es que es como, joder, vas 0-2, estás jugando bien, has tenido un palo, está la gente pitando a su equipo. Está la gente del Betis pitándoles. Dice, joder, están muertos. Y los revives tú. Los revives tú en 2 minutos.
Sí, fueron 55 minutos. Bueno, muy buenos. Y creo que la clave es Frenkie, Gundo y Pedri, que entre los tres, o sea, jugaron bastante bien los tres. Triangularon muy bien todo el rato.
Pero yo, mira, si luego hubiéramos jugado bien después del 2-2, nos hubiéramos rehecho. Pero después del 2-2 no jugamos bien.
Se te cae con el 2-2 se te cae el equipo también.
Es un correcalles que se podría haber perdido. Y bueno, al final tienes la suerte y también el acierto de sale Joao Félix fresco. Sí. Joder, Joao Félix, en cuanto a calidad, es una barbaridad. También Nabil Fekir es otra barbaridad. Pero y el cabrón de Isco, que ahí hizo un partidazo, aunque a mí no me gusta nada. Pero hostia, tío, es que no controlas nada.
No.
Ayer leí un tuit, pobre Iñaki Peña, de Pau Meller, que es un
buenísimo
el tuit. Un colega de la Subidencia Cruifista, el podcast, que dice: tengo colegas casados que salen más que Iñaki Peña.
Muy bueno.
Es que es verdad.
Sí, sí.
Le pesa el larguero 100 kilos al pobre.
Porque en el segundo gol pasa un poco lo mismo, ¿eh? Ves el pase y estará ahí y no. Sí.
Y el primero despeja Araujo estando él justo detrás.
Sí, ahí se puede discutir.
Falta de comunicación.
Yo, para mí, es culpa del portero siempre.
Sí. Si tú chillas mía, se te aparta el central.
Porque tú te...
Eso claro, lo sabemos todos. Si chillas mía, el central se aparta.
Sí, sí. Yo ayer me quedo. A ver, yo por ejemplo, a Frenkie, al tridente del centro del campo, yo lo he visto jugar razonablemente bien siempre que han jugado. Y veía más un problema arriba, que no sé, no nos íbamos de nadie, ¿no? Ayer tienes a un Ferran que hace un muy buen partido, acompañado
también,
por
también
el.
También en otra posición.
Mm. Sí, sí, pero un Ferran que, bueno, que al final juega de puta madre y tal. Y acompañado para mí con el mejor Lamine Yamal que hemos visto desde hace 4 meses. Es decir, Lamine tuvo una explosión cuando salió bestial, incluso a nivel de selección española. Ha estado 4 meses que no ha visto balón, ¿vale? No ha visto tal. Y ayer es a mí me recordó al Lamine del primer mes, ¿no? Yo que digo que es un tío que le falta todavía mucho físico para irse en el uno contra uno, ayer se fue, ¿vale? Y si le das un espacio y tal, y el defensa no es especialmente físico, pues el tío es Dios. Y la verdad que hizo un partidazo enorme, ¿no? Entonces, hombre, si le sumas esto con Ferran, pues la verdad que estuvieron francamente bien arriba, ¿no? Y bueno, hombre, pues son 4 goles y bueno, y es un poco la referencia del futuro, es decir, oye, pues está claro que ahora mismo, bueno, si queremos con Rafinha, tampoco hace falta que corra mucho, porque, bueno, pues no creo que
bueno,
con estos dos realmente yo creo que hay que mantenerlos. Y
otra cosa que no hemos podido decir mucho este año, fue divertido.
Sí, la verdad,
o sea,
que sí.
El partido fue divertido, ¿no? Y
para nosotros sí, pero Xavi no puede estar.
No,
tú
no,
lo has
no,
dicho.
No, por, pero dice, al menos hemos ganado y ha sido divertido. Que hay mil cosas para mejorar y que nos pilla un equipo sin 12 bajas o de Champions y nos revienta.
Bueno,
pero bueno, al menos dices.
Sí, sí, que nos distrae.
Bueno, ya
estuvo
se
bien.
Ve otra cosa.
Estuvo bien.
Yo tenía
bien
apuntado 2 cositas para decir muy rápidas, que hablábamos, creo que fue la semana pasada, de los puntos que conseguía el Barça a partir del 75. Añadirle 2 más.
Sí,
de los 44 que tenemos, 22. O sea, la mitad de los puntos los hemos conseguido del 75 para arriba.
Sí.
El otro día los dos son en el 90.
Y bueno, mi gallina de piel que dice, joder, es que el equipo quiere.
Claro, es que es eso.
No es que el equipo no quiera, porque el gol lo celebran todos. Pero bueno.
Y luego
vamos a ver, ahora nos jugamos la temporada. Un poco de temporada, como en la época, como en los 80, nos la jugamos a la Copa del Rey.
Sí, totalmente.
En San Mamés.
Sí, y la otra cosa que tenía apuntada es que fue curioso bastante que el año pasado, bueno, ayer se volvió a usar el cuadrado, si lo quieres llamar cuadrado, que el año pasado el cuadrado era con 4 centrocampistas. Ayer el partido se acaba con un cuadrado en el que los 2 de arriba son delanteros.
Si uno de los verdes del cuadrado tiene que ser Lewandowski, mejor que no hagan cuadrado, porque Cada vez que la toca, se levanta la pelota como un conejo.
Yo, pues, ayer acabo jugando, pues, que tampoco era un cuadrado, porque ayer jugaron cuatro delanteros al final, pero la teoría era que Joao Félix y Ferran eran dos centrocampistas más, y arriba estaba Lamín y Víctor. Uh-huh. Fue una cosa rarísima, pero bueno, funcionó. Funcionó.
Bueno,
salió cara.
Yo no iría a San Mamés con esto. Yo no iría a San Mamés con esto.
¿Con quién iríais a San Mamés? Ari.
A ver, yo en San Mamés.
Yo con Migueli, Maradona, Clos.
Exactamente.
Bueno,
entiendo que vuelve Cancelo. Y para mí sí, Cancelo está, debe jugar. ¿Sí? Lo que pasa es que hay una cosa que me preocupa. Es decir, yo, vamos a poner que un 11 vas con Cancelo. Tampoco tienes mucho más en defensa, porque ya es bajas. Con Araujo, Koundé, pareja de centrales y Balde. Vale, Gundo, Frenkie, Pedri, Ferran, Lewandowski.
¿Pero dónde pones a Cancelo? Porque está...
Ahí, ese es el punto que te he dicho, ahí tengo una duda. Vale, imagínate que no pasa nada, seguimos, ¿no? Dices Ferran, Lewandowski y Lamine Yamal, ¿no? Digo yo porque dices, bueno, Joao Félix, pero para la presión, presiona igual uno que el otro, es decir, tampoco es que ganes mucho. Pero yo creo que me lo voy a ir con mucho músculo. Y dices, bueno, posiblemente ni Lamin ni Félix te lo van a dar, ni Lewandowski tampoco, ¿no? Con lo cual, vas dos no te van a presionar. Pero bueno, es decir, bueno, yo ahora mismo pues aprovecharía a Lamin Yamal con el riesgo de que Lamin Yamal, yo me llevaría ya al doctor Cugat y todo su equipo por si hay que operarle en Bilbao, ya que lo operen en Bilbao, ¿vale? Porque lo normal es que te lo devuelvan en tres cajas de cartón, diseccionado, con las tibias en una y tal, etiquetado, ¿vale? Porque...
Hombre, ya no es como antes, ¿eh?
Bueno,
pero
yo te lo sacaría.
Pero bueno, sí.
Hombre, pero o sea, para ellos, o sea, es el partido del año,
yo
claro.
Yo creo que no son titulares, pero la pareja Raúl García-Dani García, este tenía un cementerio a su nombre. Sí.
coincidiendo con el buen año del Athletic, no son titulares.
No son titulares, claro.
Sobre todo Dani García.
Ahora, tú has dado en el clavo, Cerf. Si hay un tipo, es decir, aquí nos hemos pasado media vida hablando de Vinicius, ¿no? Y del problema de Vinicius cuando atacamos y del nuestro, tenemos que poner a Araujo de lateral derecho. Claro, ahora no está Vinicius, pero está Nico Williams, que posiblemente es más rápido incluso que Vinicius, posiblemente no es tan bueno en el regate, pero es tan rápido. ¿Y qué hacemos ahí?
Ojo, Gana, con Cancelo. Noticias, no, última ojo, hora.
No, os digo una cosa. Ahora no mismo, Gana está a un gol de quedarse fuera de la Copa de África y Iñaki Williams volver.
No, pero yo hablo de Nico.
Sí, pero
Nico, que, sí, pero que
Iñaki
estar
Williams
los
está
dos.
Jugando en Gana,
sí.
Y está a un gol de quedarse fuera. O sea, un gol de Egipto, si mete un gol de Egipto, Gana está fuera.
Pero está ganando, no, Gana.
Sí, pero da igual. Que Gana gane, da igual. O sea, dependen de Egipto.
Ah, vale.
Y yo no descarto. Si se queda
porque
eliminada,
está en la primera fase todavía.
Sí, se queda fuera de grupos. Vale, si que... se queda fuera o Iñaki Williams, yo no descarto para nada.
No, vuelve que vamos...
No, puede. Pero Nico sí está ahí. Nico parte desde la izquierda y es el que se va a encontrar.
Si lo digo
Cancelo.
Por la derecha, porque cuando no está Iñaki, juega Berenguer. Que Berenguer es muy bueno, pero no es Iñaki Williams. Que está en una temporada espectacular. Uh-huh.
No sé, lo del lateral derecho es verdad. Si tienes Nico Williams, yo no sé si te obliga a poner Araujo de lateral. Espero, yo creo que no. Pero
que ponga Koundé de lateral y ya Koundé, está. O Koundé, ¿qué pasa
entonces,
con Koundé? ¿Que es de mantequilla? O que
no
cuando
sé.
Hay uno bueno.
Sí, pero entonces fíjate
quitan.
Que todo eso te da para que entonces no juegue a Cancelo. Porque claro. ¿Dónde pones a Cancelo? ¿Lateral izquierdo? Pues, en todo caso, no juega a Balde.
Es que.
No sé, cambiar todo el sistema por Nico Williams. No lo sé, pero es verdad que es un tema que, bueno.
Pero es que Cancelo volviendo de lesión, que quieras que no.
Claro, a Nico.
Pues sí, igual.
Le va a
te pilla a Nico.
Igual es mejor no salir con él. Entonces tienes que ir con Cubarsí, ¿no? Porque
es que
Christensen
es uno de
está
los
lesionado.
Cinco mejores jugadores de la liga.
Y
Nico
otra, otra cosa que no estamos contando: el 9 que tiene este año el Athletic, Cruzeta. A Cruzeta lo tiene que cubrir Araujo. Por arriba, quiero decir. O sea, Buceta es potentísimo. Es delantero típico del Bilbao.
Tiene esta Atlética Duriz y está...
Pues con este...
Compitiendo la liga. Pero
ese tipo de perfil, ¿eh? Es Araujo tiene que cubrirlo,
pues
por
sí,
arriba.
Christensen no está, ¿no? Está lesionado.
Sigue lesionado.
Pues entonces tiene que jugar Cubarsí, sí o sí.
Claro, esa es la cosa, que se condiciona mucho.
Cubarsí,
bueno, claro, sí. A no ser que tú digas tú, bueno, me da igual con lo que tú salgas, yo salgo con lo mío. Pero claro.
Sí, sí.
Si te quieres defender...
Bueno, oye, ahora lo que está claro es que es el peor escenario. Yo creo que en el sorteo, es decir, jugarte lo peor que nos tocó, es decir, un porque es que la tienen clavada, llevan con la puta gabarra dando algún día la tienen que ganar.
Sí, sí.
En fin, vamos a las secciones, ¿o qué? Sí.
Muy Bueno, volvió la senda. Tenemos aquí un poco la coña de que desde que se hizo la foto en Palamos con Laporta, Rafa Márquez no había ganado. Ayer se volvió a ganar. No sé si ya es tarde, porque ya incluso nos ha adelantado el Deportivo y ya solo queda una plaza, la sexta, porque los otros ya están bastante lejos, aunque bueno, todavía queda Liga. Pero bueno, era indispensable ganar ayer. Se ganó a la Real Sociedad B con goles de Diego Percan y Jaume, ahora no recuerdo el apellido, un chaval de Granollers.
No lo pude ver.
Expulsión de, creo que Mika Falle. Es que vi el resumen. Pero bueno, la verdad es que está muy complicada esta categoría. Vamos a ver si conseguimos entrar entre los seis primeros. Íbamos muy bien, pero se torció. A ver.
Yo me gustaría saber qué piensan los chavales del B. Cuando ven que los buenos del juvenil van al primer equipo. Es decir, sí. Yo creo que llegará un punto que dice, cuando juegue en el B es que ya no valgo.
Sí.
¿No? Es decir, porque los buenos, si tú ves que van saltando con 16 años, el que está en el B diga, bueno, pues ya acabo aquí en el Tarrasa o en el Oviedo. Pero, es decir, no sé, es como...
Sí, tierra de nadie.
Sí. En tierra de nadie, sí, sí.
Que, por cierto, si lo que quería ser un jugador para tirar diagonales y desmarques, Pau Víctor, perfecto, vamos. Y no se arruga con nadie. ¿El femenino, Ari?
Bueno, el femenino fue un auténtico espectáculo. La final contra el Levante de 7-0. Y yo aquí, más allá de volver a hablar de lo de siempre, de Aitana, bueno, el golazo este con la pared esta, que lo han hecho más de una vez ya, del taconazo, cómo se buscan entre Hansen y Aitana, y luego se la devuelve y tal y cual. Es un espectáculo, pero yo me planteo aquí, y os planteo, el Barça tiene teóricamente, dos titularísimas lesionadas, ¿vale? Una está a punto de volver, que es Fridolina Rolfo, y la otra es Alexia. Yo, con el equipo este que tenemos hoy en día, sinceramente, las dos van al banco, y lo digo así, ¿no? No sé tú qué opinas, Marc.
Totalmente.
Porque Fridolina, en la izquierda, de la tela izquierda, o una de dos, o metes a una valla en la derecha y sientas a Brons, porque a Ona no la puedes quitar ni borracho. Es una opción para darle una plaza a Fridolina, o no la veo, y arriba tampoco, porque es que ahora Mariona está en un momento descomunal, aparelluelo es imposible. Es decir,
Fridolina
es que no sé.
Fridolina,
Ya, pero es que sinceramente,
no tiene.
Y Alexia ni te cuento, porque con Patrick, bueno, sí, lo más fácil sería sentar a Kere Walsh, pero es que no la puedes sentar, para mí es imposible. No. Entonces, no sé, se me abre un melón aquí, que por suerte igual Giraldez, bueno, sí, porque estas chicas, yo creo, bueno, lo de Alexia es un misterio. Sí. Absoluta, lo de Fridolina Rolfo parece que está en el final, pero ahí se genera un debate importante, ¿eh?
Yo tenía apuntado, es que me pareció curiosísimo. Hansen mete 3 goles y 1 asistencia, Aitana 1 gol y 2 asistencias, Ona 1 gol y 2 asistencias y Salma 2 goles y 1 asistencia. Que entre Salma, las 4 meten los 7.
Que Salma, por cierto, me ahora una tiene locura. 20 años, ¿eh?
Sí. Sí, sí, que tampoco está tan lejos de Caicedo, no, de Linda Caicedo.
Lo que pasa es que le tiene un físico
descomunal. Salma, antes de jugar, era atleta. Sí.
Tiene conceptos técnicos brutales, le pasa que le falta cierta regularidad. El día que coja, o sea, que tenga esos conceptos técnicos, es imparable.
Sí, claro,
porque es la combinación.
Va a acabar jugando de 9 y lo tengo clarísimo.
Es Thierry Henry.
Va a jugar de 9.
Yo, para mí, es Mbappé. O sea, Mbappé a nivel de físico, de potencia.
Está muy sobrada.
Sí, muy sobrada.
Sí. Bueno, no tiene que ver, pero Ferran, lo hemos hablado antes y se me ha quedado... Tiene 23 años.
Uh-huh. Sí.
Que con 23 años Calderé estaba en el Barça, ¿eh?
Sí. Es
que cada vez vemos chavales de 16, pero con 23 años totalmente. Tiene para progresar totalmente. Y para llegar a su peak. Bueno, y en básquet...
En básquet, la verdad que, bueno, esta montaña rusa permanente nos metieron para el... Curiosamente, creo que es el mismo resultado del Madrid en Mónaco, el 98-74, sí. ¿Verdad? Exacto. Que perdimos de 24, con lo cual, bueno, ayer ganamos en Granada sobraos. No lo sé. Vamos al básquet, la verdad que es una montaña rusa de sensaciones, no sé. Lo que sí que hay en el básquet, y no sé si lo habéis leído, es esa entrevista a Nacho Rodríguez, entrevista extensísima y magnífica, donde deja un titular...
Hot Down, ¿no?
¿Eh?
Hot Down.
No sé quién es, Joan lo conoce.
Sí, bueno, es la revista Hot Down, Javier Ortiz, que es un extremeño muy del Barça,
con el cual tengo relación epistolar y, uh-huh. y bueno, la verdad que es un crack. Uh-huh. Que por cierto me ha dicho que contemos con él si algún día queremos hacerle alguna preguntita, ¿vale?
Ah, pues está muy bien. No, dentro de esta entrevista es el propio Nacho Rodríguez que le dice, ¿no? Y ya lo puedes poner de titular, que es la frase de que me arrepiento una barbaridad de haber dejado Ortel en el aeropuerto de Ataturk, de Estambul, ¿no?
Bueno, tampoco era un niño de 8 años.
No, hombre, pero va a decir, no,
estuvo,
no,
pero, este estuvo feo.
Pero te habla mucho de la relación y de. Está muy bien, la verdad.
Está muy bien.
Recuperar.
Bueno, invito a ver esta entrevista. Leeré la entrevista.
Lo que a mí me sorprende es que la orden viene directamente de Saras. Es decir, que a mí el entrenador me se la puede decir. No puede decir esto. Saras es el que dice que ese tío se queda.
Lo que se vendió en su momento fue que. Él engañó, acompañó al equipo y lo que quería era negociar con el Real Madrid.
Sí, esto no creo que esto no se desmiente, pero de ahí a dejarlo en tierra,
pues yo
en un momento de pandemia, ¿qué? ¿No?
En un momento de pandemia, bueno, además, y tal y cual. Bueno, si yo estoy seguro que lo abres a votación al socio y dices, sí, este tío negoció con el Madrid y todo el mundo lo deja allí, ¿no?
Pulgar abajo.
Lógicamente, sí. Pero desde
sobre todo porque había engañado al equipo. Claro, ¿no? O sea, ya si te quieres ir al Madrid, pues vete al Madrid, ya es lo que hizo.
Sí, pero bueno, de ahí a la figura del director de, no sé, de director, pues me creo que está le honra decir esto, ¿no? Aunque
una
no
entrevista
lo compartamos,
excelente,
¿no?
Si una entrevista podéis recuperar.
Hablamos de deportistas como si tuvieran 8 años.
Sí.
Pues, chaval, vas, te compras un vuelo y te vuelves.
Ya, hombre, pero no es normal. O sea, esto no lo he visto nunca en la vida, pero bueno.
Normal no es, pero vamos.
Ahora que dices, vuelves aquí y no pises más el Palau Blaugrana o ni te acerques al barrio de las Cors, esto ya es otra cosa, ¿no? Sí.
Ni te acerques a los ubérrimos estudios. Bueno, el Champions League.
Está claro. Bueno, y cerramos con el handball, que no hay actividad Barça, pero sí hay...
Una noticia un poco preocupante.
¿Cuál?
La posible salida de Nielsen, bueno, posible. Al Veszprém.
Veszprém lo cortó, ¿eh? Al periodista le dijo que quitara eso, que dejara de publicarlo, lo quitara, porque es verdad que hay una noticia de que el Veszprém le ofrecería 2 millones de euros de traspaso, que eso solo se ha pagado por Karabatic en el 2015, y es una cifra bestial, ¿no? Pero bueno, el propio Veszprém es el que corta al periodista en Twitter y dice, quita eso, que es mentira, ¿no? No lo sé. Pero si es por el europeo que está haciendo Nielsen, pueden pagar 4, porque se está saliendo el cabrón con Dinamarca. Y bueno, en clave España, desastre y ridículo absoluto, porque es que creo que es la primera vez en la historia que no pasa la tal. Con un, me dicen, yo he visto resúmenes, pero con un desacertado Pérez de Vargas no estuvo bien. Y sí, Aleix Gómez, que fue el pichichi de la primera fase, ¿no? Como casi era de esperar, ¿no? En clave Barça, destacar, pues, una Francia que estará en semifinales con la participación de Dicamen, por supuesto, de Nguessan y de Melvin Richardson, que están muy bien. Una Dinamarca con Emil Nielsen, que va a estar en semifinales ya. Dinamarca es el ganador de los últimos 3 mundiales, de favoritísima número 1, pero con un Nielsen soberbio. Y una Suecia que también va a estar en semis con Bane y con Kalsbogar también, que están aportando lo suyo, que decir que en clave Barça lo están haciendo francamente bien, ¿no? Lamentablemente, pues nuestra Portugal de Frade y de los hermanos Costa eliminados, pero bueno, yo creo que vamos a ver cómo acaba y bueno, si todo va normal, Dinamarca es favoritísima número 1, ¿no? Y con ganas ya de que empecemos otra vez con nuestra Champions de balonmano, a ver si nos animamos y vamos otro día, que la verdad que está de puta madre.
Lo que es casi seguro es que si Dinamarca gana, se irán a celebrarlo a cara.
¡A cara de tratas!
Hoy un gol de ángel, un verdadero gol de placa, que a magnética agradecida se encantaba. Filho maravilha, nós gostamos de você. Vindo maravilha, faz mais um prazer. Vindo maravilha, mas gostamos de você. Vindo maravilha, faz mais um prazer. Novamente ele chegou com inspiração.
ciudad, ciudad.